absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, abrimos el espacio en blanco. Es tiempo de misterios, bienvenidos. Algo que hacemos cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias y en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Ya estamos listos para la aventura de esta noche. Los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Mar Gasca y Paco Bermúdez. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y en las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer y un honor volver a estar juntos llenando este espacio en blanco hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Abrimos redes sociales, como siempre, tenemos 5 premios esperando vuestras comunicaciones. Hay un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, un WhatsApp 633-50-50-11, y en las redes sociales, el Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram, y además un email, espacioenblanco@rtve.es. Saludar como casi siempre a algunos amigos que han venido a vernos, nos han traído dulces, nos han traído regalos, nos han traído libros, gracias. Podéis venir cuando queráis. 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, tenemos muchas cosas que contaros, ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta noche nos vamos tras la búsqueda de objetos malditos. Realizaremos un viaje por diferentes partes del mundo en su búsqueda. Piedras, momias, tesoros, maldiciones. Iremos hasta Pompeya, Egipto, Turquía, y cruzaremos los hielos de las montañas en su búsqueda. Este será solo nuestro primer destino. Seguiremos viaje hasta Japón para descubrir un instrumento utilizado por los monjes que sirve para entrar en contacto con esas otras dimensiones desconocidas. Esa es nuestra ruta de hoy. El viaje comienza. El espacio en blanco ya está abierto para ti.
Sí, Javier, hay que recibirte con esta música. Buenas noches.
Buenas noches, sí. Es una música que además a estas horas viene muy bien.
No tenemos la música de ese grupo que tú llevas ahí, que yo no conozco, en esa camiseta. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa.
Nada, encantado de estar siempre con vosotros, claro que sí.
Javier Arríez, licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos, profesor y escritor. Has escrito muchos libros, el último, Objetos Malditos, que ya estuvimos hablando de él. Y has escrito una serie de artículos que hablan de cosas que pasan por ahí, que tienen que ver con el mundo oscuro. ¿Alguna vez te has llevado alguna pieza en ese viaje que hicimos? ¿Cogiste alguna cosa de Egipto?
Cogí alguna piedrecilla en Giza, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas la anécdota? Pero vamos, ni siquiera era de la zona, pero bueno, pues tampoco pasó nada. No. Más allá de...
¿Pero la dejaste o te la trajiste?
No, la dejé.
La dejaste. Vale, esta noche, entre otras muchas cosas, vamos a hablar de cierta costumbre que tenemos, me incluyo, fíjate, de coger ciertas cosas en ciertos, en determinados lugares que luego al final hay que devolver. Te lo pregunto siempre, ¿por qué te interesan estos temas?
Pues es algo que me llama la atención desde pequeño. Y la verdad es que, bueno, todo lo que tiene que ver con la magia, con la brujería, con la posibilidad de que haya algo más que el mundo físico, como has dicho antes, soy físico, y el mundo
es
de la materia...
Es muy curioso que alguien como tú, sí, físico, se vaya por estos derroteros, ¿no?
Sí, el mundo de la materia es fascinante, y el saber cómo funciona, pues es una maravilla, y la física moderna, la física cuántica, son pues auténticas maravillas, pero el ser humano es otra maravilla también, y desde que soy pequeño también observo pues curiosas tradiciones en mi entorno familiar, cosas que he ido yo observando por ahí, y también ese mundo me gusta muchísimo, ¿no? Y el mundo de las leyendas, de los mitos, y en este caso también, pues, de los objetos benditos por un lado, de los malditos por otro, ¿no?
Vale. Escribiste libros también con magia de los vikingos, ¿no?
Es el último, sí. Magia y religión nórdicas. Sí. Es paseo por la magia de los germanos.
O sea que objetos malditos es anterior a ese
libro. Es anterior. Es vale. Anterior incluso a magia en el Antiguo Egipto.
Sí.
De modo que las cosas recogidas en este artículo son nuevas, por decirlo así.
Qué bien. Vamos a publicar una foto. El otro día, la otra vez que viniste, nos acabamos de hacer una foto, ponemos fotos en las redes sociales, a ver qué ven nuestros oyentes detrás de nosotros.
Sí, es una foto curiosa, desde luego.
Te contaba también que el otro día, cuando estaba aquí Manuel Carvallal, un flash atravesó toda... Había otra vez un montón de amigos que habían venido a vernos. Pasan cosas raras de vez en cuando en el... Cuando venís invitados como tú.
No podía ser de otra manera.
2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Estar atentos porque hay muchas veces que hacemos este tipo de cosas y a veces traen consecuencias.
A menudo, cuando viajamos a lugares arqueológicos famosos, tenemos una tentación: tomar un objeto, una pequeña piedra o un resto, para llevarlo de recuerdo a nuestra casa. Es algo muy común entre los turistas. Muchos de ellos no saben lo que hacen. Esas piezas cuyo valor cultural desconocen son llevadas a sus hogares con el único fin de enseñárselas orgullosos a sus amistades. Pero en ocasiones, esas piezas se toman la revancha y causan todo tipo de desgracias. Y los ladrones arrepentidos acaban devolviéndolas a su lugar de origen. Piezas malditas. Conozcamos algo más de ellas.
Pues vamos, ya han comenzado a mandarnos saludos desde Uruguay, desde Sayula, en Jalisco, en México. Te mandan saludos también a ti. ¿Por qué tenemos esa costumbre? ¿O por qué, de dónde surge? Porque ocurre en muchos lugares, sobre todo cuando... Es que ese lugar tiene una carga especial y por eso hace que te atraiga y tengas,
sí,
que...
Sí, es verdad, sí. El llevarte un objeto, sobre todo de esos lugares que son emblemáticos, ¿no? Y mucha gente hace turismo para ver exactamente esos lugares que llaman mucho la atención, que están cargados de historia, de tradiciones, de a veces de historia y también de un poquillo de misterio, ¿no? Como ya veremos con Pompeya, que tiene tradiciones mágicas asociadas y eso. Y sí, es una especie de instinto que tenemos de llevarnos algo para recordar que hemos estado ahí y de tener nuestro propio trocito de esa cosa en casa. Y a veces pues no es buena idea en algunos casos, por lo que he podido indagar. Son muchísimos los museos y los lugares asociados a la arqueología que reciben todos los años pues piezas que se devuelven. Es una constante en este tipo de museos, como vamos a ver.
Vamos a ir por diferentes partes del mundo, diferentes lugares de estos arqueológicos importantes, y vamos a descubrirlo. En el artículo hablas de Gettysburg, donde hubo esa famosa batalla. ¿Qué pasa allí? ¿Qué se lleva a la gente de ese lugar?
Pues fíjate, es un lugar que está al aire libre, es un lugar muy grande. Allí tuvo lugar, para situarnos un poco, en 1863, una batalla tremenda que duró 3 días, que puso en conflagración absoluta pues a los ejércitos confederados y a los del norte de Estados Unidos en aquella guerra de la independencia. Pues se enfrentan los dos ejércitos Y bueno, durante 3 días es prácticamente una matanza, ¿no? En algunos casos se llegan a contar hasta 51.000 muertos,
¿sí?
Que es una verdadera, pues, un número astronómico, ¿no? Entonces, durante 3 días, fíjate, una batalla de 3 días en los que, pues, la muerte está prácticamente a tu lado. Se supone que es uno de esos sitios en los que pisas, caminas, andas, hay lugares llanos, hay bosquecillos, hay ríos, es decir, es como un paisaje muy amplio, en el que la batalla pues fue derivando por diferentes lugares y tú vas paseando por ahí y está cargado, ¿no?, de ese punto histórico. Muchos sensitivos pues afirman tener ahí todo tipo de evidencias. Algo habría quedado impregnado ahí. Y cómo no, pues muchos turistas que proceden, además vienen de todo el mundo. En Estados Unidos la batalla de Gettysburg es un punto fundamental, es un punto de inflexión en la guerra de independencia. Es prácticamente cuando el ejército sudista pierde la guerra, prácticamente. Y bueno, pues desde todos los Estados Unidos van allí a ver ese cachito de historia, pero también desde otros lugares del mundo, de modo que siempre hay gente allí. Como te digo, ahí pues es un paisaje, más que nada, y hay también, por supuesto, edificaciones que recuerdan lo que ocurrió allí con fotografías, objetos, etcétera. Pero lo que hace la gente es pasearse, hay varios monumentos en diferentes lugares y suele tener la tendencia de llevarse alguna piedra, ¿no? Y es ahí está la cosa curiosa, porque una miserable piedra, una pequeña piedra que uno puede pensar que no va a tener ninguna, pues que no tiene ningún peso más, ¿no? Y te la llevas a tu casa y no va a quitarle más nada a ese lugar. Bueno, pues no, se reciben todos los, prácticamente día sí día no, reciben allí en el centro de Gettysburg montones de cartas y paquetes, siempre es lo mismo, un paquete y una carta, un paquete que suele contener las piedras que la gente se ha llevado y una carta explicando, generalmente suelen ser muy parecidas, en las que explican cómo llegó hasta allí la persona o personas que se llevaron esa piedra y cómo después de tener esa piedra pues empezó a todo a irles fatal, a irles muy mal, incluso con muertes de seres queridos, y cómo en algunos casos incluso no lo asocian, no lo achacan a eso que se habían llevado de allí de Gettysburg, hasta que se enteran de que hay artículos por ahí en las webs de Estados Unidos, también se puede ver, en las que, bueno, pues aparecen algunas de estas cartas publicadas, que luego si quieres leemos alguna, porque realmente son apabullantes.
¿La tienes a mano?
Sí, claro. Creo
que ponemos un poquito de música y la leemos. ¿Se podría explicar de alguna otra manera? Quizá sugestión, quizá, bueno, mala suerte, no sé si mala suerte, que vienen, hay rachas en la vida que vienen bien, otras veces vienen un tanto así.
Claro.
¿Y crees que es la piedra? O quizá toda la onda que ha habido en ese lugar ha impregnado toda la naturaleza que hay, y coger un pedacito y ya te llevas un pedazo de esa onda.
Ahí está el tema, sabes que el fenómeno se escapa y es como una anguila, ¿no? Y no hay forma de decir que ni que sí ni que no. Claro, hay muchas cosas, hay sugestión. En muchos casos la gente ya sabe que existe esa maldición, se lleva la piedra aún así y claro, le pasan cosas y las achaca a ello. En otros casos es más curioso porque les ocurren todo tipo de desgracias y no lo saben hasta un momento determinado después. Otros casos, yo los podría achacar, creo, a la sugestión por un lado y en otro a la culpa.
A la culpa.
El sentimiento de culpa. En el caso de Gettysburg, ¿no? Porque inconscientemente el hecho de llevarte una piedra, yo creo que mucha gente no le da valor. Aunque estás removiendo con tu pequeña acción, estás removiendo un lugar histórico. Pero una piedra, ¿no? Una piedrecita, ¿qué va a hacer? Hay casos bastante peores, ¿no? Ya veremos en Pompeya que la gente se lleva teselas enteras de decir, destroza los mosaicos y cosas por el estilo. Pero llevarte una piedra de Gettysburg, pues no parece que sea algo. En el caso de Pompeya, yo diría, pues culpa, ¿por qué no? Claro, y la culpa acaba que tú mismo acabes castigándote, puede ser. En el caso de Gettysburg es más raro, porque unas piedras, pues.
¿Tienes la carta?
Vamos a leer alguna. Mira, esta carta la escribe un hombre que pues mandó en un paquete una de estas piedras. Dice, hace unos 10 o 11 años, la que entonces era mi esposa y yo, fuimos a visitar Gettysburg. Nos encantó Gettysburg y su historia, y nos llevamos 3 piedras pequeñas. No sabíamos entonces cómo afectaría a nuestras vidas el llevarnos estas piedras, y no sabíamos que estaban malditas. No pasó mucho tiempo después de aquello cuando nuestras vidas se derrumbaron. Mi esposa se llevó a mi hijo y me abandonó. Perdí mi casa y la mayoría de lo que tenía y terminé en la cárcel durante 9 años. A mi exesposa no le ha ido mejor. Ha estado agobiada con problemas de salud y otras dificultades. Cuando salí de la cárcel, pude encontrar un lugar para vivir. Mientras revisaba lo que mi madre había guardado, encontré las piedras y recordé lo que había leído en la cárcel sobre la maldición que pesa sobre las piedras. Lamento habérmelas llevado.
Este es un ejemplo. Lanzamos la idea por ahí para andar con cuidado si cogéis. Ya lo veréis luego a lo largo del programa en otros lugares. Yo tenía amigos, arqueólogos, que dicen que antes de abrir una tumba o excavar o buscar algo, piden permiso a lo que hay allí, ¿no? Y parece que recibes una onda que te dice sí o no.
Sí, es cierto. Yo hablando con amigos también que se dedican a la arqueología, algunos de ellos pues son muy fríos, muy objetivos en ese sentido, pero otros sí tienen la costumbre de acercarse al lugar con cierto respeto. Bueno, en algunos casos, tú lo sabes bien, en Sudamérica, en Latinoamérica, cada vez que encuentran un hallazgo arqueológico hay un rito de purificación primero. Se llama el chamán de turno y se hace una ofrenda, ¿no?, para que lo que haya por allí no se vengue en el equipo de excavación. Es algo muy habitual y los arqueólogos de por allí están muy acostumbrados a eso. En muchos otros lugares, pues también se acercan con cierta precaución. Nunca se sabe.
Vale. Hay otro lugar, un bosque petrificado, que también tiene una extraña historia alrededor, ¿no? Y gente que le gusta llevarse pedacitos del bosque.
Sí, sí. Esta es una cosa curiosa, porque realmente es un lugar con mucha historia. Pero no es un lugar con mucha historia humana. Es un bosque de madera petrificada. Es un bosque que está en el desierto pintado de Arizona. No es un bosque de árboles, sino de árboles fosilizados, que se han convertido, pues, al fosilizarse, en minerales con unos colores y unos brillos maravillosos. Es decir, ahí sí que, como urracas, yo creo que el brillo ya no nos lleva a llevarnos un trocito, porque realmente pues son una preciosidad. Y a los que nos gustan las cosas naturales, conchas, minerales, etcétera, pues nos atrae de forma irremediable. Pero es eso, en realidad es algo que es un bosque que tiene, pues eso, hace unos 200 millones de años, en el Triásico tardío, estaba por allí el bosque y acabó fosilizándose y convirtiéndose en este conjunto de minerales. Quiero decir, no hay ninguna historia humana detrás extraña, no hay dolor, no hay nada, y sin embargo, curiosamente, son también muchos los casos de trocitos de piedras de esta madera fosilizada devueltos también con cartas a este lugar, ¿no? Y es curioso, los que están allí, los que trabajan allí, las llaman las cartas de la conciencia. Son cartas en las que dicen eso: mira, estuve hace 4 años allí, me llevé un trocito de piedra pensando que no iba a ocurrir nada, y desde entonces pues me ha ido todo fatal. Y ellos lo que hacen es dejarlos en una pila, están apiladas ahí en un lugar en concreto, todos estos objetos que van recibiendo, y lo llaman la pila de la conciencia. Es lo que te decía antes, ¿no? El sentimiento de la culpa. Este es un sitio muy curioso porque, como te digo, no hay nada humano asociado detrás, sino un bosque milenario en tiempos prácticamente pues donde los dinosaurios pastaban por allí. No se le ve un poco la misma lógica, ¿no?, que en un lugar histórico o arqueológico.
Qué curioso. Estoy recordando, tengo algún amigo que se lleva alguna piedra de sitios sagrados, igual tiene que devolverlas. 12:24, 1:24 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis preguntar. Nos vamos a más lugares donde ocurren cosas curiosas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Nuestro primer destino nos lleva hasta el sur de Italia, hasta una ciudad legendaria, Pompeya.
A mediados de octubre del año 79 después de Cristo, miles de personas corrientes realizaban sus tareas cotidianas en esta antigua ciudad romana del sur de Italia, ignorando que la devastación absoluta se cernía en el horizonte, porque al cabo de unos días, la ciudad entera y todos sus habitantes quedarían enterrados. 24 de octubre del año 79 después de Cristo. El Vesubio, un volcán que lleva dormido 700 años, está despertando. A mediodía, la montaña explota con más energía que una bomba nuclear. En 24 horas, la ciudad de Pompeya será aniquilada. No quedará nadie vivo.
No quedó nadie vivo. La ciudad romana permaneció enterrada y el 23 de marzo de 1748, varios siglos después, se realizaron unos hallazgos que despertaron el interés de los Borbones y que impulsaron los primeros trabajos arqueológicos en la zona. Desde entonces, miles de turistas visitan las ruinas. Y algunos se llevan pequeños objetos de recuerdo. Objetos que pueden estar malditos. Nuestro invitado nos cuenta.
Nos situamos ya en un lugar. Pero antes te paso saludos. Montepaz, una fábrica de tabacos en Montevideo, Uruguay. Nos están escuchando y hay un oyente, dice que mañana va a ir dormida a misa, porque está escuchándonos y pedirá por todos nosotros, que lo haga porque lo necesitamos siempre. Y ella dice que siempre coge cosas a donde va, sean pedritas o cualquier tipo de cosas. Estate atenta porque a lo mejor algunas hay que devolverlas. Vale, nos vamos a Pompeya. ¿Qué pasa en Pompeya?
Fíjate,
se destruyó esa ciudad increíble, cuando vas te encuentras todavía con esos cadáveres que son moldes de los que se quedaron machacados con esa super erupción que hubo. Fue como guardar durante cientos de años una ciudad ahí en el tiempo y se redescubre.
Es una historia increíble la de Pompeya, sí. En el año 79 el Vesubio entra en erupción y tenemos que imaginar una ciudad populosa, llena de gente que desde por la mañana temprano está haciendo las actividades propias de una ciudad. Y de repente toda la pili y todas las cenizas de ese volcán pues acaban cubriendo de cenizas y dejando esa ciudad como un insecto atrapado en el ámbar, ¿no? En ese instante en el que muchos pues huyen. Y a mí me parece sorprendente porque es una ciudad en la que han quedado petrificadas historias de seres humanos, cientos de seres humanos allí con sus historias, de algunas de las cuales conocemos, ¿no? Es algo realmente desgarrador el conocer la vida de estas gentes, en algunos casos sus nombres y cómo acabaron en esa erupción. Entonces está lleno evidentemente de vestigios arqueológicos, pero también de esa calidad humana que hace el saber que aquello era una ciudad viva y que ha quedado de alguna forma viva, entre comillas, muerta pero viva, en petrificada, como digo, como un insecto en el ámbar.
Y lo bueno que tienes es que puedes pasear, meterte por las casas,
claro,
te enseñan dónde estaban los prostíbulos, te enseñan dónde estaban todo tipo de cosas, eso, de una ciudad normal, y estás muy cerca de ella. ¿Y qué pasa?
Pues entre otras cosas, Pompeya, además del hecho trágico, ¿no?, y de en que encontramos pues a la gente prácticamente cogida como les había pillado el volcán en ese momento, en esos moldes, como tú bien dices, algunos de ellos pues desgarradores, pues tiene su magia también, y a mí me gusta darle ese toquecillo. En Pompeya había un Iseón, había una...
¿Qué es eso?
Pues un templo dedicado a la diosa Isis, y allí había estatuas a Anubis, el dios de la muerte, y a Arpócrates, Horus el pequeño. Junto al ara había un purgatorium, ya el nombrecito se las trae, y debajo de ese purgatorium se guardaba agua del Nilo para los ritos de purificación.
¿La traían del Nilo?
Claro, sí. Sí, para los ritos de purificación en el culto a Isis, en ese templo. Está también la Villa de los Misterios, donde se realizaban los cultos a mistéricos, a Dionisos, y es el primer sitio en el que aparece, los que les guste la magia talismánica, el primer sitio donde aparece el cuadrado mágico, el famoso cuadrado mágico medieval, Sator Arepo Tenet Opera Rotas, que se lee perfectamente de un lado al otro, de una diagonal a otra, y que es uno de los cuadrados mágicos más conocidos en Europa. Es decir, hay algo mágico también en Pompeya, hay mucha magia detrás. Pero ¿qué ocurre? Pues que es un sitio que llama mucho la atención. Como tú bien dices, es toda una ciudad y la gente pues pasea entre unos domus, entre las diferentes casas, los diferentes lugares, y a algunos pues se les ocurre hacer de las suyas. Ya no estamos hablando de llevarnos una piedrecita, porque llevarte una piedrecita del suelo de un lugar geológico, pues vale, tiene su sentido, pero es que estamos hablando ya de auténticas barbaridades. Por ejemplo, en abril del 2019, del año pasado, pues un vigilante de Pompeya sorprende a una joven británica arrancando 15 teselas del Domus del Ancla. Las teselas son esas piedecitas, efectivamente, pequeñitas, que son las que componen los mosaicos. Y, pues una vez que la sorprenden y tal, resulta que llevaba más todavía guardados. Hace 4 años, pongo algunos ejemplos, ¿no?, de robos, algunos rocambolescos, vamos a ver. Hace 4 años, Cuatro hermanos franceses fueron descubiertos por unos turistas norteamericanos, les pillaron infraganti, llevándose parte de los frescos, no ya las teselas, sino parte de los frescos de las termas del Foro. Y los carabineros encontraron todavía más en la bolsa. Y esto es algo habitual, tratar de llevarte los frescos y de arrancar trozos de fresco. Tú fíjate qué barbaridad. Estamos hablando ya de auténtica barbarie contra el patrimonio. Más allá todavía. En 2014... dos turistas estadounidenses se les para en, esto ya es brutal, en el aeropuerto de Fiumicino, cuando ya iban a ir a Estados Unidos, y les encuentran un trozo de cornisa de 30 kilos de peso. O sea, que ahí es nada, ¿no? Lo que trataban de llevar es un trozo de cornisa.
Qué susto me da yo hasta yo. Cuando vas caminando por la ciudad te encuentras las marcas de los carros en la roca, en la piedra. Qué cantidad de carros que han debido pasar ahí, qué cantidad de historia ha debido haber. ¿Esa gente devolvía las cosas que se habían robado? ¿O?
Pues en algunos casos sí, y tenemos la misma cosa que de la que hemos hablado antes. Ahí el superintendente de Pompeya, que es Máximo Sana, pues incluso tiene pensado, en un momento dado lo dijo a la prensa, el hacer una exposición aparte con los objetos robados y devueltos. Estamos hablando de que allí, en la Superintendencia de Arqueológica de Pompeya, reciben cada año unos 100 paquetes. Paquetes que devuelve la gente con cosas que ha robado de Pompeya, con la típica carta, excusándose. Parece que eso de ponerle una carta pidiendo perdón es como realmente poner ya el sello de marca distintivo, como decir, por favor, estoy pidiendo perdón, y ponerlo por escrito, ¿no? Aparte de llevar el objeto. Te pongo un par de ejemplos, sí, de gente que ha mandado cosas allí con alguna carta. Y en este caso se trata de un turista español que se llevó un trozo de un fresco, precisamente como aquellos hermanos franceses. Y desde entonces, en una carta, dice que todo le iba mal y que una racha de mala suerte se apodera de su vida, con lo cual decide, porque además lo tiene absolutamente fijado, que es a partir del momento en el que se lleva ese trozo de fresco cuando empieza a irle todo de muy mala manera, y la devuelve con una carta. Otro caso, este más antiguo, de 1987. Y este es peculiar, porque se trata del robo de una estatua de bronce del banquero Lucio Cecilio Giocondo, que era uno de los hombres de allí, es decir, una de las casas de los Domus era propiedad de este hombre que murió allí en Pompeya. Había allí una estatuilla y la persona que se lo llevó, pues dice, qué estatua de bronce tan bonita, me la llevo para casa. Ya.
Bueno. Y él creía que era la original, ¿no?
Ah, esa es otra cosa. Ah. Se llevó una reproducción, efectivamente. El caso es que reproducción o no, lo original o no, dice que a partir de ahí el mal de ojo se había cebado con él y con toda su familia. Así que dos casos, dos de los muchos, porque como digo, son pues 100 paquetes al año los que se reciben. Y claro, los que no se reciben, los que no asocian el que les vayan las cosas mal con las piedras, o aquellos que dicen, yo me la quedo igualmente.
Atento a los que me apunto, los que nos hemos llevado cositas de por ahí, quizá haya que devolverlas. Yo siempre pido permiso, ¿eh? Y a veces me lo regalan.
Claro, hombre, yo creo que fíjate, si le atendemos a explicaciones racionales, que ese es el sentimiento de culpa, si al menos pides permiso y crees haber obtenido, mediante una señal, la prueba de que tienes ese permiso, por lo menos esa culpa no te reconcome por dentro. Mm-hmm. Eso como poco, o sea, que está bien hacerlo. Mm-hmm. Y si además resulta que existe realmente esa maldición o hay entes que están vigilando por ese pasado, pues conviene con más razón todavía.
Sí, señor. Pero hay veces que coges una cosa y algo te dice, mejor que la dejamos. 2.35, 1.35 en las Islas Canarias. Seguimos viaje todavía.
Cambiamos de escenario. Ponemos rumbo a Egipto. Buscamos tumbas malditas en el país de los faraones. Esto es lo que se nos cuenta sobre ellas. Las tumbas pertenecen al periodo de la Cuarta Dinastía, desde el año 2694... al 2513 a.C. y se sitúan en el área montañosa cercana a las pirámides. Pero ¿por qué están malditas? Según los arqueólogos, los trabajadores echaron maleficios a las tumbas para proteger a los muertos de los ladrones. La persona que entre en la tumba y haga cosas malas destruyéndola, se verá acechada por los cocodrilos y los hipopótamos en el agua, y por las serpientes y los escorpiones en la tierra. Son las tumbas de los trabajadores de las grandes pirámides, y como muchas otras, tienen maldiciones para todos aquellos que se atrevan a saquearlas. Son tan solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Recuerdo, Javier, cuando estuviste la otra vez, que leías una maldición y era tremendo. Pues te maldecían por todos los sitios, sí. De arriba hasta abajo, de derecha a izquierda. Como decían estos, son las tumbas recientes que se encontraron a la de la meseta de Giza, que decían que eran de los trabajadores, y ahí tienen también sus maldiciones, ¿no?
Sí,
que
sí,
los
sí.
Cocodrilos y los hipopótamos y todo, no te machaque.
Efectivamente. En este caso, en el caso de los cocodrilos, se trata de la tumba de Peteti, que es un artesano que trabajó en la Gran Pirámide, y efectivamente, tanto por tierra como por agua, es decir, si has hecho alguna cosa mala, vas a ser perseguido por los cocodrilos, que se revolverán en el agua contra ti, o contra todos los que hagan daño en la tumba, la destruyan, etcétera. Y las serpientes en tierra también van a ir a por ti. Pero además, en el agua, el peor de las fieras, de las bestias, el más temido, el hipopótamo, también se lanza contra ti. Era algo corriente el echar maldiciones a aquellos que entraran en las tumbas después de haber cometido un acto impío, de no haber comido algo que no se debía comer, o peor todavía, claro, ir a destrozar la tumba o llevarte cosas de la tumba, ¿no? o de hacer expolio. Empiezan a aparecer en la dinastía 4, pero se empiezan también a reproducir en otras dinastías, prácticamente hasta el periodo ptolemaico. Es decir, hay muchas maldiciones a lo largo de toda la historia de Egipto, tanto en tumbas, incluso también en cesiones que se hacen a templos, en los que se indica claramente que si alguien roba el diezmo que le corresponde al templo tal, le va a ocurrir de todo, y el propio faraón invoca a los dioses para que le vaya fatal al que se le ocurre. También, por supuesto, los propios faraones están interesadísimos en que sus tumbas estén bien protegidas. Por ejemplo, en la mastaba de Anmajor, en Saqqara, en la dinastía 6, pues se dice lo siguiente. Voy a leerla literalmente porque la cosa se las trae. Esta es de un sacerdote lector, es decir, un mago, alguien que conocía el Heka.
Sacerdote lector.
Un jeriebet. En cuanto a toda cosa que hagáis por esta mi tumba de la necrópolis del oeste, soy yo quien es un sacerdote lector perfecto, un mago, un jeriebet, quien conoce todos los secretos de la magia. Toda persona que entre en esta tumba, estando impuro, y luego de haber comido lo que está prohibido, que se purifique para mí como se purifica para un Ahu. Un Ahu es el estado que alcanza un jeriebet, el faraón, aquellos que han conseguido pasar del juicio de Osiris y tienen además los conocimientos mágicos ya para prácticamente poder hacer cualquier cosa en aquel mundo y en este. Es un espíritu iluminado, un espíritu que tiene un poder enorme, grandísimo. Sigue, continúa, se purifica para un Ahu, que hace lo que es alabado por su señor. De lo contrario, la agarraré como un pájaro, de modo que tema ver a los Ahu y que quienes están sobre la tierra teman a un Ahu. Es decir, él, convertido en un ave de presa feroz y terrible, se echará sobre la espalda del Ba, la representación del alma, una traducción así un poco, del alma del que se atreva a hacer eso para destrozarlo. Hay algunas, este tipo de fórmulas aparecen muchas, ¿no? El Ahu, en algunos casos, es a los dioses a los que se les dice, acabad con la vida del que entra malamente en la tumba. Pero en otros casos es el propio difunto el que dice, voy a ir a por vosotros, volveré desde el otro mundo, me convertiré en un ave y os voy a destrozar. Fíjate, incluso hay algunas maldiciones obscenas, en las cuales el difunto amenaza con violar a la persona que le haga un daño a su tumba.
¿Qué me dices?
Es increíble, pero es así. Por ejemplo, en los monumentos de Sesonquis III dice lo siguiente: aquel que viole este monumento, el asno le violará. El asno violará a su esposa y aquel que viole este monumento. El asno es una representación del dios Set, que además es un dios que pues sexualmente es inestable absolutamente, es un dios que viola, un dios estéril, muy temido en el antiguo Egipto, que además además tiene montones de mitos asociados a que su esperma es puro veneno y que se pasea entre los que duermen, entre los que sueñan, y echa su semilla y envenena y enferma a aquel que recibe su semilla. Entonces le están, esta imprecación está invocando al mismísimo dios Set que en forma de asno viole a él y a la familia, es decir, a aquellos que se atrevan a romper, ¿no?, de alguna manera el sello de las tumbas. Hay un particular, un tal Montuán, que lanza una maldición en su tumba que dice lo siguiente: ahora, en cuanto a aquel que tome estas piedras que han sido extraídas de la montaña, el asno le violará, el asno violará a su esposa. Montuán pone a Tot como su protector. Fíjate que era una fórmula corriente entonces.
Tremendo. Egipto parece que es la tierra de las maldiciones. Conocemos las maldiciones de la tumba de Tutankamón cuando lo descubrieron, pero yo no conocía lo de las trompetas. Cuéntanos la historia de las trompetas y seguimos viaje.
Pues sí, es muy curioso porque, claro, la maldición de Tutankamón es bien conocida, ¿no? Y bueno, ha dado mucho calar, pues prácticamente ha aparecido en todas partes. Yo creo que todo el mundo la conoce. Es menos conocida la historia de algunos de los objetos que aparecieron en la tumba, y entre ellas dos trompetas, una de plata, la otra de bronce. Las trompetas en el antiguo Egipto eran generalmente usadas en el ejército, pues para mandar órdenes, para dirigir al ejército de un sitio para otro, detenerles, etcétera. Y de hecho, la decoración de estas dos trompetas que aparecen en la tumba de Tutankamón tienen varios dioses guerreros que se muestran en ellas. Bueno, pues fíjate, empiezan a hablarse de estas trompetas cuando Alfred Lucas, que pertenecía al equipo de Carter, cuando descubrió la tumba y los objetos que había en ella, por un capricho del rey Faruk de Egipto en ese momento, pues tocó las trompetas. Le pusieron una boquilla moderna y eso hizo que se rompiera la trompeta. Al final tuvieron que restaurarla. Esto queda como una anécdota hasta aquí. Pero la cosa se pone más seria cuando en 1939 la BBC decide que no estaría nada mal difundir por todo el mundo el sonido de esas trompetas. Y para ello pues tiene que pedir permiso al Servicio de Antigüedades de Egipto para, desde el museo, radiar, hacer un programa en directo en el que un famoso trompetista, un profesional músico, pues haga sonar las trompetas. Y el presentador que es elegido para esta cuestión es Rex Keating, un hombre que en ese momento era muy famoso, era un conocido personaje de la radio del momento. Entrevistó primero a Alfred Lucas, este personaje que tocó delante de Faruk y que formaba parte del equipo de Carter, y a los 5 minutos de haber comenzado la emisión resulta que hay un apagón. Un apagón que se deja sentir en todo el Cairo y se quedan oscuras ahí en el museo, 5 minutos después de empezar la emisión. Así que tienen que poner velas para poder continuar y seguir radiando. Bueno, pues aún así siguen, como digo, y el trompetista que fue elegido para tocar las trompetas, James Tappern, las hizo sonar.
Sí.
Y ese sonido llegó a 150 millones de hogares, se dice pronto, pero claro, es la BBC. La BBC que evidentemente pues radia para todo el mundo, 150 millones de hogares. Lo curioso, y ahí es donde ya muchos dijeron, ¿qué está pasando aquí? Las trompetas se usan por el ejército, son trompetas de guerra, y resulta que pocos meses después estalla la Segunda Guerra Mundial.
No fue la única vez que se tocaron las trompetas, ¿verdad? Creo que hace poco, relativamente poco, se volvieron a tocar.
Pues ahí está el tema, claro. A partir de ahí tienen fama de que cada vez que se tocan las trompetas ocurre algún conflicto y además, generalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, asociado a la región. A Egipto, el Sinaí, etcétera. En 1967 dicen que fue tocada y poco después pues tuvo lugar la Guerra de los Seis Días. Más adelante, en 1990, el curador del museo también estaba por allí con las trompetas y no se le ocurre otra cosa que coger la curiosidad, ¿no?, de mató al gato, dice aquel, pues que tocar la trompeta. Y poco después estalla la Primera Guerra del Golfo. Y en el 2011, pues poco antes de la sublevación contra Hosni Mubarak, la revolución egipcia, un empleado del museo que estaba haciendo fotos también le da por cogerla y hacerla sonar. Bueno, pues una semana después es cuando tiene lugar esa sublevación contra Hosni Mubarak. Curiosamente, además, una de las trompetas fue robada del museo y apareció en el metro del Cairo junto a otros objetos de la tumba metidos allí en una bolsa. Y bueno, yo espero que no las toquen más, porque cada vez que las tocan, pues aparentemente se produce un conflicto generalmente asociado, como digo, a la región, aunque el de la Segunda Guerra Mundial evidentemente fue mucho más universal.
Hay muchos más lugares donde hay estas cosas malditas. Vamos a dejar el cráneo ese, si te parece, y damos un paso a otro lugar más. 2:46 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos viaje.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Es un instrumento sagrado y secular que solo podían tocarlo estos monjes, ¿no? Esta rama del Zen. Estaba totalmente prohibido para la gente laica o la gente, digamos, normal. Tocaban este instrumento como una técnica más dentro de lo que es el Zen. Un monje Zen de cualquier escuela practica sasen, ¿no? Que significa en japonés sentarse y meditar. En este caso, ellos no se sentaban y practicaban sui zen. Sui es soplar zen. Y era la práctica primordial de ellos y muy importante, ¿no?
El tesoro de Carún, tesoro lidio o tesoro de Creso son los nombres por los que se conoce una colección de 363 objetos y artefactos. Buena parte de ellos son de oro y plata, proceden de Lidia y están datados en el siglo VII a.C. Fueron ilegalmente excavados en 1965 en el túmulo funerario de la Edad de Hierro de Toptepe, junto al río Gediz, localizado en la provincia de Usak, al oeste de Turquía. Muchos de estos objetos se dice que están malditos. Nuestro invitado nos da más datos sobre ello.
Nosotros después vamos a tener un invitado que va a traer una flauta. No son trompetas, sí es una flauta de paz, o sea que no os preocupéis. ¿Quién era este personaje, Carún?
Pues el rey Creso, que es, digamos, su nombre más conocido, fue el último rey de Lidia. Fue un rey que durante su vida pues tuvo mucha pompa, estaba asociado a banquetes, a la buena vida, pero sobre todo a la posesión de un gran tesoro que fue enterrado y que es el que da lugar a una serie de leyendas. En 1965 pues aparece este tesoro, es saqueado en una excavación ilegal, efectivamente, y estamos hablando de la Edad del Hierro, ¿no? Es un tesoro con una gran cantidad de objetos de oro, de plata, y que evidentemente es un botín considerable. ¿Qué ocurre con el tesoro? Bueno, pues en la década de los 80 estos objetos acaban siendo vendidos al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el cual los expone. Estamos hablando de la década de los 80. Fíjate lo que son las cosas de la arqueología y de estos tráficos de objetos, ¿no? Como unos objetos que están circulando ilegalmente por ahí acaban apareciendo en un museo del renombre del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que no es cualquier cosa. Bueno, en 1993, Turquía evidentemente se da cuenta de que eso está ahí, pues pide que se le devuelvan los objetos correspondientes. Consigue que le devuelvan una pieza, un broche de oro muy curioso, que tiene la forma de un caballo alado, como una especie de Pegaso, y con las patas traseras en forma de cola de pez. A mí me recuerda un poco el símbolo de Capricornio, pero en vez de cabra, pues con un Pegaso. Caballo alado y cola de pez, ¿no? Es curioso porque el simbolismo habla pues de aire, de agua, de tierra. Me parece una combinación de elementos. Bueno, pues es devuelto, como digo, y acaba en el Museo Usak, que es donde encontraron el yacimiento. En ese Museo Usak se expone la pieza y se acaba descubriendo poco tiempo después que la pieza es falsa.
¿Sí?
Así es. Y pues claro, se investiga aquello. Y resulta que cuando investigan el tema, dan con el culpable, y el culpable no es otro que el director del museo, que es era Kasim Akbiyoglu, me perdonen los oyentes si no lo he dicho bien porque tiene castaña. Bueno, pues este hombre vendió el original, confesó, después de que fuera atrapado por las autoridades, que lo vendió pues para pagar deudas de juego. Parece que tenía un problema de ludopatía poderoso y no se le ocurrió otra cosa que vender el original para poder pagar las deudas y poner en su lugar pues una falsificación. El caso es que este hombre, pues entre otras declaraciones que hizo, afirmaba que el tesoro estaba maldito y que esta pieza, entre las que más malditas estaban, y que a partir de que había estado él manipulando los objetos del tesoro, pues le habían ocurrido todo tipo de desgracias y que evidentemente esta ya era un poco la última, el colofón, la que le iba a llevar incluso pues a la cárcel. El caso es que siempre ha habido rumores, entre el pueblo, entre la gente, de que los que saquearon las tumbas, pues no acabaron nada bien. Que todos han tenido problemas, desastres en su vida, y algunos incluso han muerto de forma violenta. De modo que el oficio de saqueador de tumbas también tiene sus peligros.
Cuando hicimos el anterior programa hablando de estos objetos malditos, hablabas de algunas joyas que han venido pasando de familia en familia, diamantes y esmeraldas que tenían también una carga poderosa negativa, ¿no?
Sí, en el mundo de la joyería son muy corrientes las historias acerca de joyas, de gemas que tienen alguna maldición asociada. Yo creo que uno de los más conocidos es el diamante Hope, que recibe más visitas que la Gioconda.
¿Sí?
En el Smithsonian en Estados Unidos la gente va a verlo. Se supone que ya no hay ningún problema porque no pertenece a nadie en concreto, con lo cual se puede ir a verlo y no parece que no te maldices ni pasa nada. Pero la historia del diamante Hope, desde su primer momento, del primer momento en el que llega a Europa, traído por Tavernier, un aventurero francés que comercia allí en la India, con este diamante que por lo visto fue robado de un ídolo, eso sería el comienzo, por decirlo así, de la maldición, y acaba vendiéndole este y otros diamantes, pues trafica un poco con joyas y con gemas, y desde la India pues llega hasta la corte de Luis XIV, le vende lo que luego sería conocido como el azul francés, el diamante Hope. Acaba pasando, después de muchas vicisitudes, a familias en Inglaterra, familias que tienen todo tipo de casos de problemas de ruinas, gente que se dedica al juego, es una cosa curiosa, ¿no? Que acaban dedicándose al juego, arruinándose, problemas de matrimonio, en algunos casos muertes, y bueno, ahí está, expuesto. Hay muchos más casos de gemas en el mundo de la joyería, hay muchísimas que tienen una fama terrible, ¿no? Aparte de las genéricas, ¿no? Sabemos las perlas, los ópalos, etcétera.
Damos un pasito atrás, te había dejado antes lo de la cabeza de la momia. Tenemos unos cuantos minutitos para que me cuentes esa historia, porque creo que había un español entre medias.
Sí. Es una cabeza que fue... Bueno, son dos cabezas en realidad. Entre los días 16 y 24 de noviembre del 2019 aparece una de estas cabezas en el pabellón 4 de IFEMA, en Feria Arte. Tú fíjate, el objeto, o sea, un objeto de arte bastante peculiar. ¿De dónde procedía? Bueno, pues es la cabeza de una momia de una mujer de la dinastía 18, estamos hablando del 1550 antes de Cristo al 1295, y su precio de salida, pues 550.000 euros, una cabeza de mucho valor. ¿Quién era el propietario? Pues el nieto de un médico danés, Christian Fenger, que estuvo en el Cairo y en Alejandría, realizando las labores de su profesión, curando sobre todo afecciones a los niños egipcios, ¿no? De las aficiones oculares que tenían, pues él las sanaba. Y cuando tuvo que retirarse por problemas de salud, pues le regalaron dos momias para que se llevara. Él dijo que dos momias no se llevaba, pero, oye, las dos momias es que ocupan mucho una maleta, pues me llevo las cabezas. Así que este hombre se lleva las dos cabezas, ¿no? Y una de ellas, pues fue vendida a Vicente Jiménez y Fergán en una subasta que tuvo lugar en Nueva York. Y este hombre, curiosamente, pues es lo que decíamos antes, ¿no? Muchos de los aficionados al arte, a la arqueología, toman sus precauciones. Este hombre viajó hasta Luxor, donde se entrevistó con egiptólogos, con gente que era experta en el libro de los muertos, que sabemos que es un libro con rituales mágicos, etcétera, precisamente para que le hicieran un ritual de purificación para... Yo me quedo con la cabeza, pero que me hagan el ritual por si acaso.
Ya. Y no ha habido más maldiciones.
De momento no sabemos nada más de las cabezas.
Vale. ¿Algún otro objeto que te haya llamado la atención, que no hayas tratado aquí, de las que tratamos en el anterior programa? Porque hablábamos de que las maldiciones se ponían en fragmentos de metal.
Claro. Sí, hemos hablado de maldiciones que están asociadas, por ejemplo, por impregnación, ¿no? Sería una de las formas en las que un objeto se convertiría en algo maligno para su poseedor. Pero en otros casos también está la maldición dirigida de manera voluntaria, realizada generalmente por un hechicero. Y esto es algo que se ha hecho, pues, prácticamente toda la vida, ¿no? Y en el mundo clásico, en el mundo mediterráneo, tenemos incluso ejemplos aquí en la Hispania romana, entre los griegos, en el norte de Alejandría, en el norte de Egipto, cuando fue provincia romana, y antes incluso con los griegos, en los que pues se realizaba la costumbre de poner maldiciones. Esto se contrataba a alguien para que lo hiciera, algún hechicero, algún mago negro, para que sobre una tablilla de plomo asociado a Saturno, se escribiera una maldición y, como tú bien decías antes, no se dejaba nada al azar. Le doy a los demonios el cabello, los pechos, el vientre, la vulva, las rodillas, los muslos, los pies de no sé quién, de una mujer, por ejemplo, es una de las tablillas de las que acabo de acordarme ahora. Y esto se enterraba en una tumba en la que alguien había muerto joven en un campo de batalla, donde alguien hubiera muerto de forma no natural, porque se supone que hacía de intermediario entre la voluntad del mago y los dioses del inframundo, y se hacía pues de manera habitual. Tú tenías un juicio, por ejemplo, y hacías una de estas tábulas de Fixae, en plomo, para que tu contrincante en el juicio pues se quedara sin habla o no tuviera argumentos. Hay unas, por ejemplo, que aparecieron en Atenas, muy curiosas, que están hechas contra parejas, contra matrimonios de bodegueros, de taberneros.
¿Sí?
Sí, y seguramente hay hasta 5 tablas de estas en las que probablemente otro de ellos, un tabernero, para quitar la competencia, maldice a los matrimonios de taberneros de la ciudad. Algo realmente curioso. Apareció en la tumba de una mujer, es decir, un hechicero pues las grabó para él y las metió en la tumba para que estuvieran al lado de una difunta que pudiera echarle una mano con el asunto.
Y funcionaba. Creo que en algunos días incluso se ponían como los alfileritos esos que se dice que venían del vudú.
Algunas de estas tablas, de estas tablas, han aparecido al lado de figuras, de muñecos, los que generalmente de arcilla. Los de cera han aparecido, por ejemplo, en Egipto, en Mirguisa, en la fortaleza de Mirguisa. Aparte de encontrarnos figuras de arcilla, pues han aparecido montones de cera quemada, de modo que seguramente eran efigies también a las cuales se le hacía todo tipo de tropelías. Se les escupía, se les alanceaba, se les partía con cuchillo, se les quemaba. Y bueno, sí, pues aparecen con... Hay una estatuilla, sobre todo, que está en el Louvre, que yo creo que es la principal, la fundamental, que la busquen los oyentes. La muñeca, el Louvre, seguramente le saldrá. Está atada, como si fuera un prisionero de guerra, con las manos arrodilladas, con las manos atadas por detrás, y hay 13 alfileres de cobre estratégicamente insertados en zonas vitales. Los ojos, los pechos, el sexo, el ombligo, etc.
Tremendo. El mundo de las maldiciones y esos pequeños objetos que a veces nos llevamos. Hacemos una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos, hay mucho más misterio esperando. 900-137-137 nuestro teléfono, el misterio continúa aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresa al Espacio en Blanco, regresa al Tiempo de los Misterios, aquí a Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís conectados en la radio online, descargándonos en el podcast, escuchándola en directo en Radio 1 y Radio 5, y todos los que estáis conectados a través de las redes sociales. Como digo, el teléfono 900-137-137 y Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro primer invitado, Javier Arries, hablándonos de algunos lugares misteriosos que seguimos descubriendo tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
Sigamos buscando más datos sobre estas extrañas momias. Fijamos nuestra atención sobre el hombre de hielo Otzi.
En 1991 fue hallada la momia más antigua y mejor conservada de la historia europea. Otzi, un hombre del Neolítico bautizado desde entonces como el hombre del hielo. Aquel descubrimiento no solo reunía cualidades excepcionales en términos científicos e históricos, sino también como novela policíaca. A lo largo de los años se descubrió que Otzi murió asesinado por la espalda de un flechazo.
La historia del hombre de los hielos, un ser que aún continúa bañado en leyendas de maldiciones y algo más.
Bueno, pues yo no pensaba que este personaje, que lo han descubierto recientemente, ¿verdad? Lo han descubierto recientemente, Otzi, ¿no?
Bueno, en realidad lleva desde 1998. está en el Museo del Alto Adige, está en la frontera entre Italia y Austria. De hecho, ha habido problemas entre ellos para ver quién se lo quedaba un poco. Lo que sí está claro es que es un hallazgo fundamental para entender la historia de Europa, la historia del calcolítico, la historia de la Edad de Cobre en Europa, porque estaba pues perfectamente conservado en el hielo con los objetos que él tenía.
Y era un tipo de armas tomar, ¿no? Porque parece que en su arma se habían encontrado restos de dos sangres diferentes,
sí,
más líquido vital de un tercero que le habría dado leña.
Sí, efectivamente. Él murió en algún tipo de lucha, en algún tipo de combate en el que combatía contra varios, eso para empezar. Y murió el pobre de mala manera, porque encontraron una punta de flecha incrustada en lo que sería el pulmón, de modo que cayó ahí tumbado en el hielo y bueno, pues tuvo una larga agonía, pero se defendió, desde luego. Encontraron con él varias cosas, ¿no? Tenemos un retrato bastante muy, muy fiel de cómo era Otzi, que se llama así porque el valle en el que lo encontraron pues se llama así, Otzi. Bueno, pues llevaba encima un abrigo de hierba entretejida, curioso, ¿no? Con hierba se hacían abrigos que, bueno, pues para preservarse del frío. Tenía unos pantalones hechos con piel de cabra y un gorro cilíndrico que había sido hecho con la piel de un oso. Tenía una altura, para que nos hagamos una idea de cómo era este hombre, 1,60 m, no muy alto, pero una altura pues normal, ¿no?, en la época. Y tenía entre 30 y 45 años cuando murió. Y estamos hablando de que murió hace, pues, en el 3300 a.C., en plena época de cobre, como digo. Una de las cosas curiosas, que son de las que, digamos, que le dan más misterio a la momia de Otzi, tenía tatuajes por el cuerpo, lo cual ha hecho a pensar a muchos que probablemente sea un chamán, hubiera sido un chamán en su época. Hipótesis que algunos dicen que se todavía se refuerza más porque en la mochila, una mochila que apareció a su lado, había hierbas curativas, hierbas para sanar, con lo cual pues es posible que quizás se dedicara a la sanación y que fuera algún tipo de chamán. En esa mochila encontraron un cuchillo de pedernal, de piedra, un hacha de cobre, que era algo que no tenía todo el mundo, era un hacha, pues los cuchillos de pedernal todavía eran lo corriente, ¿no?, de piedra, era un hacha pues típica con una hoja de cobre que se apuntalaba en un mango de madera. Tenía un arco y un carcaj con 14 flechas.
¿Carqués?
El carcaj es donde se ponen las flechas, perdón, es el donde metes las flechas, vaya. Sí. Y un pedernal y una pirita, piedra de pirita, para realizar fuego, para poder hacer fuego, efectivamente. En una de sus flechas encontraron sangre de dos personas. Eso significa que hirió a uno. Cogió, arrancó la flecha, salió bien la flecha con la punta y utilizó la misma flecha para darle a otro y disparar a otro, sangre de dos personas. Pero además es que en el cuchillo había sangre de una tercera persona, con lo cual desde luego no se dejó matar fácilmente, eso ya está claro.
Tipo tremendo. No tenemos mucho tiempo y quiero que me cuentes, yo no sabía que había tenido maldiciones esta historia. Lo descubrieron y empezaron a pasar un montón de cosas extrañas, ¿no?
Pues hay una serie de episodios bastante curiosos en torno a Otzi desde su descubrimiento, prácticamente. Lo descubrieron en 1991 pues dos alpinistas alemanes, Helmut Simon y su esposa, pues estaban por allí tranquilamente y de repente se encuentran con aquello. O sea, no tuvieron ni que excavar prácticamente, se veía allí. Bueno, pues después de descubrirlo, 1991, como digo, un patólogo forense fue a verle, Rainer Henn, y pues llevó a un equipo con él, un cámara, etcétera. Bueno, este hombre murió en 1992 en un accidente, es decir, al año siguiente, en un accidente de tráfico cuando iba a dar una conferencia sobre Otzi. Esto ya despertó ya sabes cómo es la prensa, sobre todo la alemana, pues empezó a decir, uy, cuidado con el hombre de hielo. Otras muertes que asociadas con él. Precisamente el montañero que guió a este hombre, a Rainer Henn, el patólogo, hasta Otzi, hasta donde estaba Otzi, Kurt Fritz, pues también murió en fechas cercanas. Rainer Holz, que fue el periodista que filmó cómo lo extraían del hielo, murió a los 47 años de un tumor cerebral. La cosa continúa en años posteriores. En el 2004, Konrad Spindler, un arqueólogo austriaco que era el jefe del equipo que estudió la momia de Otzi, pues murió de esclerosis múltiple. Ese mismo año, Helmut Simon, el hombre que descubrió a Otzi, se perdió en la nieve a unos 160 kilómetros de donde fue hallado Otzi, donde él mismo encontró a Otzi, y era un expedicionario avezado, o sea, que sabía lo que hacía, pues se perdió y fue descubierto, pues muerto en el hielo. En el 2000, también en ese año, en el 2004, de Dieter Wernicke, que era el jefe del equipo que descubrió a este hombre que se había caído y había perecido en una grieta, pues descubrió a Simón. Bueno, pues después del funeral, una hora después, este hombre muere también, curiosamente, una hora después del funeral. Y Tom Loy, el biólogo australiano que examinó el ADN de Otzi, pues también murió un año después, en el año 2005. De modo que la gente que ha estado en contacto con Otzi parece que ha tenido todo tipo de accidentes y de enfermedades. Como digo, la prensa ha dado mucho...
No es una historia muy conocida esta, ¿no?
No, efectivamente. Y bueno, pues ahí está. La verdad es que es curiosa, sobre todo por eso, por todo lo que rodea la vida de Otzi y los enigmas históricos que plantea también.
Déjame que vayamos con la última historia que nos vas a contar. Tras esa introducción la ofrecemos.
A lo largo de la historia se ha hablado acerca de momias malditas. Momias que no solamente se situaban en Egipto, sino en muchos otros países. Una de estas historias tiene que ver con la tumba de Tamerlán. Cuando el 20 de junio de 1941, un equipo de arqueólogos soviéticos abrió la tumba del gran Tamerlán de Samarcanda, su objetivo estaba muy claro. El director de la expedición, Mijail Gerasimov, tenía un indudable prestigio por haber sido capaz de reconstruir un rostro a partir solamente del cráneo. Stalin le había encargado hacer lo mismo con el famoso caudillo mongol, para comprobar si era o no descendiente de Genghis Khan, tal como se había autoproclamado. Al romper siglos de fúnebre quietud, los científicos percibieron el olor de las sustancias que había dejado el proceso de embalsamamiento flotando aún en el viciado aire. Un ambiente cargado física y espiritualmente que llevó a algunos guías uzbecos a recordar a los soviéticos que había una maldición para quien profanase el descanso de Tamerlán. Conozcamos algo más de esta maldición.
¿Quién era este personaje que he leído que dejó toda una pirámide de las cabezas de sus enemigos?
Sí, sí, terrible, pues Tamerlán, Timur, ¿no? Para los suyos en su región. Un caudillo, un jefe turco-mogol, que en el siglo XIV pues tuvo a todo el centro de Asia, pues como suelen hacer, ¿no? Estos grandes guerreros como Genghis y tal, que de repente se despiertan, cogen caballo y la lían parda, ¿no? Bueno, pues este hombre, cuando muere, lo embalsaman muy cuidadosamente en almizcle y en agua de rosas, le meten en esa compuesta, ¿no? Y después lo envuelven en lino y lo meten en un ataúd de ébano, de modo que, fíjate, era un caudillo con mucha importancia y al que se le prestó por mucha atención en su muerte. Fue trasladado después a Samarcanda hasta el mausoleo, donde todavía que permanece allí, es el mausoleo de Guri Amir. El caso es que Stalin se empeñó en que se exhumara el cuerpo, pues para estudiar mejor el cadáver, ¿no? Y la figura de Timur, de Tamerlán. En 1941, en junio, los antropólogos rusos, tres antropólogos, Mijail Gramisov, Osamin y Sensekenova, exhuman el cuerpo. El primero es muy importante porque es el padre de la reconstrucción facial. Seguro que estamos todos acostumbrados a ver esas reconstrucciones faciales que se hacen a partir de cráneos y que nos permiten ver cuál era el rostro de personas desaparecidas hace mucho tiempo. Y llegaron a una conclusión, él hizo esta reconstrucción y podemos ver cuál era la cara que tenía, el aspecto que tenía Tamerlán, que era un hombre, por cierto, muy alto para su época.
Unos 70 y tantos, ¿no? Sí, debe ser tremendo.
Sí, corpulento, con una fuerte cojera, pero corpulento, es decir, alguien de armas tomar también, ¿no? Como Otzi. Bueno, pues aquello no sentó muy bien a los habitantes de Samarcanda, ¿no? Porque era un poco exhumar el cadáver de un caudillo musulmán que, pues evidentemente, eso no les hacía gracia. Había un rumor, efectivamente, de que al abrir la tumba se había encontrado una inscripción que decía así: cuando resucite de entre los muertos, el mundo temblará. Y cuando abrieron el ataúd dentro de la tumba, Gerasimov se encontró otra inscripción que decía lo siguiente: quien abra mi tumba desatará a un invasor más terrible que yo. Más terrible que este hombre que hacía pilas de cabezas con sus enemigos. Bueno, pues 3 días después, Adolfo Hitler lanza la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, la invasión de la Unión Soviética. Claro, la gente asocia una cosa con otra. El caso es que poco después el cuerpo de Tamerlán es enterrado en medio de un rito solemne, islámico, musulmán, con todas las, pues prácticamente con las galas de un jefe de Estado. Y al poco tiene lugar pues la famosa batalla de Stalingrado, donde el avance nazi queda detenido y comienza el retroceso de los nazis.
Qué curioso.
Esta música nos dice que tenemos que acabar por el momento. Javier, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo si quieren conocer más de todo eso de lo que haces?
Pues mira, en mi página web, arries.es, en la que siempre estoy subiendo pues material de todo tipo, asociado últimamente pues con el último libro, pero vamos, hay de todo. Y me pueden encontrar también muy fácilmente en Facebook. Si buscan por Javier Arries, pues allí me encuentran y generalmente pues contesto lo que me pregunten, pues por ahí estoy.
Qué bien. Tus alumnos supongo estarán contentos contigo, ¿no?
Mis alumnos...
¿Algunos?
Menudos. No, son peores que Tamerlán.
¿Sí?
Vaya.
Bueno, pues ahí está, si queréis saber algo más. Recomendamos ese libro, Objetos Malditos, aunque ya es un poquito antiguo, pues si queréis saber de estas cosas. Y cuidado con lo que se coge, hay que pedir permiso o mejor dejarlo donde está.
Sí, una de las que me preguntabas antes, que por qué el interés por estas cosas. Pues yo creo que un poco como el médico cuando estudia los virus. No es que le gusten los virus, es que hay que saber cómo defenderse de ellos. Pues es un poco saber qué hacer con estas cosas.
Gracias por ayudarnos a ello. Un abrazo, te espero volver a ver pronto.
Un abrazo, encantado, siempre gracias. Que quieras.
3:20, 2:20 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Antes de seguir con más instrumentos, estos bondadosos, que va a ser nuestra siguiente entrevista, os damos pistas de la próxima cita del Espacio en Blanco en unas cuantas semanas. Llega de nuevo el momento de la información. Nos vamos hasta Murcia, va a ser nuestra próxima salida en el Teatro Romea. Buenas noches, Antonio Pérez, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, muy bien, Teatro Circo, el Romea.
Lo he dicho mal, ya, vale. Te dejaba a ti que lo aclarases. Teatro Circo de Murcia, ¿el séptimo congreso o también lo estoy diciendo mal?
Muy bien lo estás diciendo, el séptimo congreso más allá, 28 y 29 de marzo.
Espera, que apunto fechas, 28 y 29 de marzo, un mes más o menos queda.
5 semanas justas.
5 semanas, con un montón de ponentes que está cerrado ya el cartel por fin, ¿no?
Sí, señor, ¿te acuerdas que la última vez que hablamos habían algunas sorpresas por llegar? Pues bueno, sí. Ya está todo cerrado y la verdad es que creo que ha quedado como todos los años un elenco redondito, redondito, y en la que estoy convencido que la gente va a disfrutar muchísimo.
Próximo congreso, séptimo congreso, más allá en la ciudad de Murcia, 28 y 29 de marzo. ¿Sabes, Antonio, que es el día en que cambian la hora?
Sí, lo sabía. Lo que no sé la repercusión que tiene, pero lo sabía.
Cambian la hora. Tendremos los días más largos, más bonitos, disfrutando del sol, de esa Murcia bonita y disfrutando ahí en esa comunidad. Dime qué gente va a estar, los ponentes.
Pues mira, vamos a tener, por orden de aparición, como lo vamos a tener, empezaremos el sábado por la mañana con Miguel Pedrero, Encuentros Cercanos con la Gente Sombra. Después, Juan José Revenga, Zombie, Mito y Realidad de la Religión Vudú. Uh-huh. Seguiremos con Victoria Abraojos, Más Allá del Tarot. Después será el momento de Juan Gómez, Las Cuevas y Sus Misterios, Paula Guía, Caminando entre Dos Mundos. Y ya a la espera de empezar con el Espacio en Blanco, ya sabes, como todos los años, la ruta guiada Murcia Mágica y Misteriosa.
Yo me quiero apuntar, pero nunca puedo porque estamos preparando el programa, a ver si podemos hacerlo.
Oye, si quieren lo hacemos viernes para nosotros y nos damos el paseo que van a hacer ellos el sábado.
Ah, vale, vale, me apunto a eso. Sábado, entonces, ruta guiada misteriosa por Murcia.
Sí, por el casco antiguo, por toda la historia de leyendas pues de Murcia capital. Después, ya sabes, vuestro programa, ya mítico programa y mítico aquí en Murcia porque séptimo congreso, séptima participación de Espacio en Blanco. Uh-huh. Nunca lo podremos agradecer lo suficiente. Pasamos al domingo, Jesús Espera. Callejo, sí. Los libros prohibidos. Y después, para mí, uno de los grandes platos de este congreso.
El legado del oso.
El legado del oso, especial homenaje a Fernando Jiménez del Oso, conducido, guiado por el gran Miguel Blanco, estará Fernando López del Oso y algunos compañeros y amigos más que se irán apuntando, que ya se van apuntando y que poco a poco iremos soltando.
Un homenaje, el legado del oso, que no tenéis que perderos. Vale, forma de apuntarse, ya me decías como un centenar de personas que se han apuntado.
Sí,
hay todavía muchos lugares, pero que se den prisa porque lo vamos a llenar el teatro, ¿cuál? Circo de Murcia.
Pues muy fácil, www.congresomasallá.com y nada más entrar, verán toda la programación, picar en entradas o en apúntate, seguir los pasos y no tiene muchas más complicaciones como todos los años. Que recuerde todo el mundo que no solo es un magnífico congreso, un evento fantástico, sino
solidario.
Es muy solidario y siempre lo dedicamos a la investigación científica para enfermedades infantiles. Ante cualquier duda, congresomasallá@conexioncultura.es y problema solucionado.
congresomasallá.com para más información y sobre todo para reservar vuestra plaza. Ahí os queremos ver, 28 y 29 de marzo, el legado del oso y otras muchas más sorpresas. Antonio, gracias. Seguimos en contacto.
A vosotros, Miguel.
Nos vemos pronto.
Chao, chao.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel. Los escucho desde Ellensburg, Washington, Estados Unidos. Miguel, un gran abrazo para ti y todo tu gran equipo y sobre todo los grandes invitados que tienes cada semana. Es un excelente programa, nunca me lo pierdo. Obviamente lo descargo por iVoox. Feliz de la vida de haberlos encontrado y desde el momento que los encontré, soy fan, indudablemente.
Saludos a todos los que nos escucháis en cualquier parte del mundo y mejor que descargar en esas plataformas. En el podcast de Radio Televisión Española, de Radio Nacional. Ahí estamos, con mejor calidad, con mejor sonido, y lo vais a descargar mucho mejor. 900-137-137 nuestro teléfono. Ahí estaba la cita, ahí os esperamos en Murcia dentro de pocas semanas. Un gran congreso, tendremos una hora de programa, porque creo que es cuando cambia el horario y entramos en horario de verano. Y ahora nos vamos, hablábamos de instrumentos con nuestro primer invitado. Vamos a hablar de otro instrumento, nos llega otro invitado. Vamos hasta Japón para conocerlo, ya veréis qué interesante.
Viajamos hasta Japón para conocer un extraño instrumento, una flauta que puede servir para purificar el espíritu. Su nombre, Shakuhachi. La historia de la flauta shakuhachi se remonta al periodo Nara, en el siglo VIII, cuando fue introducida desde China y empleada en el conjunto de la música cortesana Gagaku. La flauta shakuhachi, que se utiliza en la actualidad, se deriva del instrumento aparecido a comienzos del periodo Edo, entre el 1603 y el 1868. En manos de los monjes itinerantes de la secta Fuke del budismo Zen. Estos monjes, dentro de su entrenamiento, tenían tres prácticas principales: la meditación conocida como Zazen, la interpretación de la flauta shakuhachi y, en algunas ocasiones, la práctica de un arte marcial en el cual se utilizaba el pesado cuerpo de la flauta como arma de defensa. En la interpretación de la flauta, estos monjes buscaban básicamente dos cosas: la emisión de sonidos ásperos o sucios ya que creían que a través de estos podrían purificar su espíritu y el control de la respiración. Esta noche tenemos en nuestro estudio a un maestro en este arte musical, y junto a él vamos a conocer algunos secretos de este singular instrumento.
Esta música nos lleva al encuentro de nuestro siguiente invitado. Nos vamos hasta Galicia. Ahí está Alejandra García, que es nuestro técnico. Te damos las gracias. Y está nuestro invitado, Rodrigo Rodríguez. Buenas noches, Rodrigo.
Buenas noches,
¿cómo
Miguel?
¿Estás?
Muy bien. Encantadísimo de estar con vosotros.
¿Escuchas el programa desde allí, desde Asia, dónde estás?
Bueno, sigo bastante Radio Nacional en general, claro, a través de la web.
Qué bien.
Sí,
qué
sí,
bien.
Sí, sí.
¿Y esto que está sonando qué es? ¿Es una flauta travesera normal o qué es?
Esto es una flauta vertical, fabricada de bambú, originariamente de Japón. Tiene como 8 siglos de historia dentro de Japón y es un instrumento tradicional de allí y, digamos, un instrumento muy simbólico dentro de la cultura y de la música japonesa.
En los datos que tengo aquí dice que desde tu niñez tuviste la necesidad de imitar música y sonidos que escuchabas en tu mente. ¿Ya te daba por eso de la música?
Sí, sí, sí. Dentro de mi familia tuve bastante influencia con la música clásica y desde muy pequeño tuve muchísimo interés y mucha sensibilidad, ¿no? Con los sonidos, ¿no? Ya sea con los sonidos de la naturaleza o con los sonidos hechos por seres humanos, ¿no? En este caso la música.
Vale, ¿y cómo te dio por estudiar este instrumento tan extraño? ¿Sabes tocar guitarra, piano?
Sí, sí, sí. Al principio, bueno, a los 11 años empecé con interés con la música clásica europea, escogiendo la guitarra como instrumento fundamental, ¿no? Hasta los 23 estuve con la música clásica europea. Y luego sí que me decanté por el instrumento este, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero la música es música en todas las culturas, pero bueno, siempre hay conceptos muy diferentes, ¿no? En el arte.
¿Qué te llevó a encontrarte con ese instrumento? ¿Fue algo mágico, predestinado?
Bueno, yo a partir de los 10, entre los 10 y los 12, no recuerdo exactamente bien, un familiar me dio una grabación. Yo siempre he estado muy interesado por la cultura oriental y aprecio mucho la cultura oriental, las artes marciales, la filosofía. Y me dio un disco que era de Sakuhachi, ¿no? Pero en ese momento yo intelectualmente no pude asimilarlo, ni siquiera de dónde venía el instrumento ni nada, ¿no? Fue años posteriores que me di cuenta que ese disco era de mi maestro, de mi maestro, de que se iba a convertir en mi maestro, ¿no? Entonces fue una especie así un poco mágico en ese aspecto, ¿no?
¿Cómo se llama el instrumento? Perdón, ¿Sakuhachi?
Sakuhachi, sí. Sakuhachi, sí.
Flauta travesera hecha de bambú, me dices que tiene 8 siglos.
Sí, travesera no es, ¿eh? Es vertical, ¿eh?
¿Vertical?
Es vertical, sí, sí. Es una caña de bambú que se toca verticalmente, parecido como cuando coges un saxofón o un oboe sí, o un clarinete. Es un instrumento muy primitivo de construcción, es bambú, y no tiene ninguna tecnología, ninguna sofisticación, mecanismo, nada. Y eso fue uno de los atractivos para mí, ¿no? Que desde una caña con la involucración técnica y física puede llegar a salir sonidos muy, muy, muy encantadores, ¿no?
Yeah. Lo utilizaban, tengo aquí, los monjes
como uso, sí.
La meditación y la peregrinación.
Exacto, exacto. Este instrumento durante muchos siglos es un instrumento sagrado y secular que solo podían tocarlo estos monjes, ¿no? Esta rama del Zen. El instrumento estaba totalmente prohibido para la gente laica o la gente, digamos, normal. Y tocaban este instrumento como una técnica más dentro de lo que es el Zen. Yo siempre lo explico. Un monje Zen de cualquier escuela práctica sa-zen, ¿no? Que significa en japonés sentarse y meditar. Uh-huh. Sa-zen. En este caso, ellos no se sentaban y practicaban sui-zen. Sui es soplar zen, ¿no? Y era la práctica primordial de ellos y muy importante, ¿no?
En ese sentido, Rodrigo, la música para ellos era sagrada.
Sí, sí, bueno, yo digo sagrada para que digamos, entendamos un poco aquí en Occidente, ¿no? El budismo no es tampoco sacro, ¿no? No es algo sagrado, ¿no? Es más una filosofía y un entendimiento de la realidad, ¿no? Pero bueno, ellos diseñaron unas obras que se llaman honkyoku, que significa piezas fundamentales, piezas originales, que cada pieza tenía un significado dentro de su vida monástica o una utilidad para alguna parte de alguna ceremonia o los funerales, por ejemplo. Entonces, sí que desarrollaron una cultura bastante interesante y atípica en Japón.
¿Es un instrumento que está todavía muy enraizado con el budismo, con la religión?
Sí. Sí, el instrumento, bueno, el origen del instrumento es totalmente budista, lo que hoy en día nosotros lo estudiamos de una manera clásica, ¿no? Intelectual, ¿no? Se estudia en conservatorios o en las escuelas de los maestros y no somos monjes ni practicamos ni la vida monástica, ¿no? Este instrumento quedó proscrito en el siglo XVIII.
¿Por qué?
Hubo problemas políticos con estos monjes que peregrinaban. Ellos tenían un derecho a viajar que muy poca gente podía obtener entre prefecturas en Japón. Y los famosos ninja, que todo el mundo conoce, empezaron a hacerse pasar por estos monjes, ¿no? Uh-huh. Entonces adoptaban falsamente sus atuendos, que llevaban una tenga y que es una especie de canasta que guardan el anonimato en la cabeza, y empezaron a hacer cosas impostores, ¿no? Entonces corría peligro y empezaron a censurar a estos monjes hasta llegar a su extinción, ¿no?
Déjame que escuchemos un cortecito más de tu música.
Sí.
Música, ¿verdad?
Esta es una interpretación mía compuesta por mi maestro Kohachiro Miyata para koto y shakuhachi. Pero en este caso, Enrique Pastor toca la guitarra clásica. Hicimos un arreglo.
Vale. Déjame que siga un poco contando parte de tu historia, parte del instrumento. Dejamos el instrumento ahí, desapareció.
Sí.
Y tú de repente te da por... Eres argentino-español, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nací en Argentina, viví en Argentina hasta los 5 o 6 años y mi familia emigramos a España, ¿no? O sea que yo he vivido casi toda la vida en España.
¿Fuiste a Galicia?
Me crié en Mallorca.
¿En Mallorca?
Me crié en Mallorca, sí.
¿Ahora estás en Galicia? ¿En dónde?
Estoy cerca de Vigo. Vale. Tengo una casa en el campo y allí tengo mi estudio de grabación. Y cuando estoy en España, trabajo desde ahí.
Vale. ¿Y de repente te da por irte a Oriente? ¿Por qué? ¿Y a qué parte de Oriente?
Bueno, me fui a Japón directamente. Sí, esto fue alrededor de los 23, 24 años, y ahí me quedé pues casi toda la vida de adulto, porque regresé hace 7 años, 8 años aquí a España, ¿no? Y bueno, me quedé encantado con la cultura oriental. Siempre he tenido mucho interés en todo lo que es Oriente, y para mí no fue difícil, digamos, el entrar a la cultura, ¿no?
Es como si ciertas personas estuvieran predestinadas a encontrarse con tu destino. Te cuento, alguien del equipo que ha visto tu fotografía dice, pero mira, si parece japonés. A mí no me lo ha parecido mucho, pero bueno.
Yes.
Tienes cara como si fueras una reencarnación oriental y te ha tocado volver a tu origen.
Sí, sí, bueno, tengo que decir que soy en realidad soy mestizo. En Argentina tengo antepasados...
indígenas.
Españoles, exactamente, indígenas también. Entonces, los indígenas americanos, todos... tienen una similitud con Asia, ¿no? Sí. Con los asiáticos por el estrecho de Bering que ellos emigraron, ¿no?
Vale. ¿Te vas a Oriente a ver las luces de Japón y a comprar tecnología barata?
Bueno, lo que menos me interesó de Japón en su momento y actualmente es la tecnología y el mundo moderno de allí, ¿no? Me estuve viviendo en una ciudad pueblo en mitad de las montañas, en Chichibú, donde estaba mi primer profesor, y viví muy austeramente allí, porque no hay otra manera, ¿no? Tienes que sacrificar bastante, porque fui sin nada, ¿no? Fui sin nada.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Pues he estado unos del tirón 7 años o por allí. Sí.
¿Y descubriste que la vida de Japón, vamos a la tradición, no es eso de grandes desarrollos, no gente que va corriendo de un sitio a otro, sino que hay un subfondo o un fondo que todavía se conserva muy puro de esa tradición?
Sí, bueno, hombre, vamos a ver, se conservan en las áreas, digamos, menos de ciudad, menos empresariales, ¿no? La vida, digamos, del antiguo Japón, yo creo que se conserva más en el campo, ¿no?
Uh-huh. ¿Descubriste eso? ¿Entraste en contacto con todo eso?
Sí, evidentemente. Además, yo, mi primer matrimonio fue una chica de allí, una mujer de allí, y claro, me involucré de lleno a nivel sentimental y a nivel cultural, ¿no?
¿Y encontraste esos monjes, como se ven en las películas, que tienen esos poderes y que son capaces de sacar... del espíritu, algo más.
Tengo anécdotas interesantes visitando a maestros zen que no evidentemente no que levitan ni nada de esto, pero que han tenido un séptimo o octavo sentido en digamos, a nivel del psych, ¿no? De la psicología, ¿no?
Desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y esta noche en Galicia con Rodrigo Rodríguez, un músico que está descubriéndonos un instrumento sagrado. Cuéntame qué experiencias tuviste con esos monjes y vamos al encuentro de tu maestro.
Kohachiro Miyata.
Kohachiro Miyata, perdón que yo no sé mucho japonés.
Sí.
¿Qué pasó con... ¿qué encuentras o qué te llamó la atención de esos monjes?
De los monjes, bueno, según qué conversaciones he tenido, se han anticipado en plan profecía, entre comillas, a lo que posteriormente me iba a pasar, ¿no? En eso sí que me he quedado bastante shock, ¿no? Son asuntos personales, pero se han anticipado a... digamos un fenómeno que me ha pasado posteriormente, ¿no? Y eso sí que me dejó bastante helado.
Como tuvieran percepción extrasensorial, capacidad de...
Evidentemente, porque esta gente se está dedicando toda, desde que se despiertan hasta que se van a dormir, están dedicando su energía y su vida a sentir el presente, ¿no? A la meditación y a sentir el presente. Y claro que sí, ¿no? Que pueden llegar a tener, yo no diría poderes, pero bueno, según qué cualidades o desarrollos psicológicos que nos pueden chocar a nosotros, ¿no? Que estamos en esta vida tan desenfrenada y tan mecánica, ¿no?
Vale. Y de repente te encuentras con ese maestro que habías escuchado su disco, ¿no? Kohachiro Miyata, sí. Que de repente llegó ese disco a tus manos. ¿Te encuentras con él?
No me encuentro con él. Yo le escribo una carta, porque allí, bueno, hay muchísimos protocolos, digamos, de formalismos en Japón. Yo no me puedo presentar en su casa y tocarle el timbre, porque eso sería muy rudo para un maestro japonés o para una persona normal también, ¿no? Allí. Y redacté una carta y la mandé por correo. Y él me respondió aceptando de que sí, que me podía dar clases, ¿no? Siempre hay unos formalismos. Ese fue mi primer contacto con Kohachiro Miyata.
Tenemos un cortecito de música que creo que interpretas con tu maestro.
Sí, Shika no Tone. Sí.
¿Cómo se llama?
Shika no Tone. Esto es la berrea del ciervo. Se podría...
¿Traducir?
Sí, se podría traducir. Es una obra en dúo que intenta emular un poco los sonidos de la berrea en otoño en los bosques en Japón.
¿Qué instrumentos hay?
Son dos sakuhachis.
Vale.
Uno hace de hembra y otro hace de macho.
Lo escuchamos, si te parece, ¿vale?
Sí.
música que te sirve para meditar y para meterte en estados profundos de relajación.
Ellos lo usaban exclusivamente para la práctica del zen.
Suena eso un poquito a la berrea de los ciervos, ¿verdad?
Sí, intentan de imitar, ¿no? Intentamos de imitar esa escena de otoño, ¿no? En Japón. Vale. Que ha inspirado a tantos artistas en Japón, ¿no? Porque no solo han inspirado a los músicos, sino hay muchísimos cuadros japoneses medievales o renacentistas, poesías también, ¿no? Hablando de Shik, del ciervo, ¿no?
La música antiguamente era una forma de comunicarse con los dioses, era como sagrada. ¿Estáis tratando de recuperar en algún sentido ese fondo? Porque parece que se ha prostituido mucho la música.
Muchísimo,
¿no?
Muchísimo, sí. Esto es muy interesante que lo menciones porque digamos que tenemos una guerra, pero bueno, una responsabilidad, los músicos que nos dedicamos a una tradición tan ancestral, a divulgar la música en estos tiempos, ¿no? Donde la música que es un producto muchas veces diseñado, ¿no? Para incluso para vender o es una receta, ¿no? En este caso las músicas antiguas no son así, son músicas del pueblo, son músicas de la gente, son músicas de, ¿no? Mucho más, yo me atrevería a decir humanas y naturales, ¿no?
Y tienen esa finalidad, si las escuchas con atención, de conectar con tu alma y de ahí sacarte hacia los dioses, hacia otras dimensiones.
Hombre, yo creo que la música tiene un poder impresionante, y esto ya desde tiempos inmemoriales, en Mesopotamia ya se sabía, la música árabe también profundiza mucho esto. Con el sonido puedes dar vida, ¿no? Puedes hacer que dos personas se enamoren, o incluso hasta puedes matar.
Sí.
¿Verdad? Son dos polos muy opuestos, ¿no? Y en todo ese abanico hay una sinfín de colores, ¿no? Yo creo que el sonido es muy, muy poderoso. De hecho, el cine sin sonido no sería nada. Todo es sonido, ¿no?
Por eso estamos en la radio, ¿no?
Exacto.
Has colaborado con un montón de gente, Terry Oldfield, un montón de personas.
Sí.
Has estado en Rusia dando conciertos,
sí.
En Nueva York, en Japón, haciendo cosas de Reiki. ¿Y has hecho también adaptaciones de música clásica española?
Sí, el concierto de Aranjuez, el famoso concierto de Aranjuez.
¿Me dejas que lo escuchemos un poquito?
Sí, por favor.
Aquí hacéis una versión en guitarra clásica y el instrumento. Ahora suena el instrumento. Déjame que lo escuchemos. Qué bonito, Rodrigo, ¿no?
Sí. Tuve también el permiso de la hija de Joaquín Rodrigo,
sí,
para poder hacer este arreglo, ¿no? Porque no es el concierto de Aranjuez entero, que dura casi una hora. Es, digamos, la extracción de la melodía, del adagio, de la melodía más conocida, ¿no? De todo el concierto.
Qué bonito. A veces cuando hemos estado en rituales de pueblos indígenas, no me gusta llamarlos, ancestrales,
sí,
casi todos ellos surge la flauta.
Sí.
La flauta como quizá el elemento primordial o algo que es muy sencillo de conseguir, al igual que los tambores.
Sí.
Y en un temazcal o en algún ritual,
sí,
la flauta que es que notas que te entran por el estómago y al alma.
Sí. Es un instrumento, yo creo que después de la... Primero fue la voz y luego o la flauta o los tambores. en cuestión de... Se han encontrado flautas de hueso, incluso de la época neandertal. Es impresionante, ¿no? O sea, siempre hemos tendido a prolongar con algo nuestra voz, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que la voz se limita, y creo que el ser humano tiene esa necesidad de prolongar a través del aliento, ¿no?
Vale. Creo que ahí en nuestro estudio tienes la flauta, ¿verdad?
Sí.
No sé si llamarla flauta, igual es una falta de respeto.
No, para nada. Es una flauta.
Sakuhachi.
Sakuhachi. Sí.
No tenemos muchos medios para hacerla que suene bien, pero ni está caliente, como tú decías. ¿Hay que calentarla?
No. Yo tendría que estar un poco caliente, pero no hay problema. Esto es un instrumento, yo quiero explicar que es un trozo de caña, exactamente, ¿no? Cortado por la raíz y cortado por la otra parte. No hay embocadura en esta flauta. Cuando la gente en Occidente decimos flauta, nos imaginamos un instrumento donde tú embocas y soplas, ¿no?
Sí.
El shakuhachi no tiene embocadura, como el ney turco o el iraní, que son, digamos, familia, ¿no? No tiene embocadura, es como soplar, digamos, una botella, cuando soplas una botella, ¿no?
Es decir, como primordial, sacado de la naturaleza y hace sonidos mágicos.
Exacto.
Vamos a escucharlo.
Sí.
Escuchamos un poquito esas notas.
Vale.
Sonidos de ese instrumento legendario, shakuhachi. Rodrigo, qué bonito.
Muchas gracias.
Luego has tenido esa oportunidad de llevar este sonido a montones de lugares, ¿no? Hasta Nueva York, como te decía, Rusia,
sí.
España, en Galicia.
Sí. Estuve hace 2 años allí en Nueva York.
¿Cuándo vienes a alguno de nuestros programas, a alguno de esas actividades que hacemos, a alguno de los congresos en Albacete, El Vida Después de la Vida, algunos de los congresos donde nos metemos, para que nos deleites con esa música?
Sí, yo encantado, encantadísimo, puedes contar conmigo, Miguel.
Hemos hablado de este instrumento porque para recuperar esa tradición de la música que enraiza con el corazón, con el alma y con los dioses, y nuestro invitado Rodrigo Rodríguez es uno de esos que llevan esa música por el mundo. Rodrigo, tienes multitud de discos. Si hay gente que esté interesada en escuchar más este instrumento, forma de contacto contigo, ¿dónde, o página web, ¿dónde lo pueden hacer?
En la página web www.rodrigo-medio-rodriguez.info.
Ha sido un placer.
Gracias, Miguel.
Espero que te haya gustado estar
gracias
con
por contar conmigo y muchas gracias.
Un placer y un honor. Alejandra García, ¿te ha gustado? ¿Estás por ahí? ¿Te ha gustado?
Mucho.
Un abrazo fuerte también para
ti. Muchas gracias a todos.
Rodrigo, feliz año, que nos sigamos viendo. Te espero en alguna de las aventuras del Espacio en Blanco.
Muchas gracias.
A ti, hasta pronto.
Chao.
Un saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde Gabón. Así suena Libreville. Pura vida.
Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Desde Gabón nos escuchaba. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Desde Libreville, en Gabón, cómo sonaba el Espacio en Blanco, tremendo, ¿eh?
Sí.
Y sorprendente la cantidad de personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, ¿eh?
Me gustaría escuchar un día Espacio en Blanco a mí desde allí.
¿Desde Gabón?
Estar yo allí, tú aquí, ¿eh? Luego hablar, comunicarnos.
Pero desde Gabón.
Por ejemplo.
Cuando quieras. Yo lo he escuchado y hace... Cuando algunas veces salimos de viaje y dejamos el programa grabado y lo escuchas en el otro lado...
Qué sensación.
Es muy curioso, sí, escucharlo. Lo hice hace poco tiempo desde Ecuador y muy curioso. ¿Te ha gustado lo de la flauta? Me decías que te gustaba mucho el instrumento y el personaje. Sí.
Creo que es ha sido un descubrimiento, ¿verdad? Para todos los que no conocíamos la existencia de esa flauta.
Sí.
Y es verdad que te lleva a estados de meditación y es maravilloso, sí.
Ya has visto también nuestro amigo que nos ha venido a ver también, Manuel. Nos ha traído un libro que se llama...
Nos ha traído una novela.
Cuando el ego muere, Manuel Regueiro Rodrigo. Buenas noches, Manuel. Por lo menos saluda.
Hola, buenas noches.
Un placer que estés aquí con nosotros. Nos lleva escuchando hace mucho tiempo también y ha venido a vernos y a traernos ese regalo.
Ahora en unos minutitos colgaremos en el Facebook la fotografía de...
Para que veáis el libro, un pedazo tocho de libro, alguien que hace artes marciales, ¿verdad? O has hecho artes marciales y cuando el ego muere. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Ganadores?
Bueno, tenemos 5 ganadores, pero antes me gustaría contarte una historia muy bonita porque hoy Javier Arries ha hecho que llame gente muy interesante y entre ellos ha llamado una amiga del programa desde Zaragoza y nos ha contado una historia relacionada precisamente con los objetos malditos. Ella, por lo visto, vivió durante bastantes años en Perú y en uno de esos días hicieron una salida que se llama... Seguramente tú sabes lo que es salir a huaquear, que es salir a buscar restos arqueológicos.
Sí,
algo que ahora ya está muy penalizado. Te estoy hablando de una historia que ocurrió hace 30 años.
Vale.
Entonces,
que no decimos que haya que hacer. Que
no, está absolutamente perseguido ahora mismo porque, claro, estamos hablando de personas que se dedicaban a saquear tumbas para coger los restos arqueológicos que encontraban y bueno, y me imagino que luego pues comerciar con ellos. Bueno, pues ella participó en uno de estos huaqueos y efectivamente descubrieron unos restos arqueológicos y iba ella con su marido y sus dos hijos, cogieron algunas puntas de flecha, piezas de collar y se las quedaron. Y a los pocos días la hija empezó a tener pues unos síntomas bastante raros, sobre todo pues eran como ataques epilépticos. Y ella tuvo que consultar con un parapsicólogo que efectivamente le confirmó que estaba en un estado de endemoniada. Y a través de unos pases consiguieron recuperarla, pero ella nos llamaba para decir que es absolutamente cierto lo que contaba el invitado porque ella lo vivió en primera persona con su hija. La hija está bien, ahora es una mujer, no recuerda nada de aquello que ocurrió, pero desde luego la madre que nos ha llamado está convencida de que fue así, de que aquellos objetos estaban malditos.
Hay que tener cuidado con esas cosas que se encuentra uno, mejor dejarlas en su lugar.
Eso es.
Ganadores del día.
Tenemos 5 que son Francisco Cruz y Begoña Elorriaga, amigos del Facebook, Esteban Sánchez desde Málaga, Roberto Esteban de Pontevedra y María Torres de Mallorca. Escribidnos por favor a espacioenblanco@rtv.es con vuestra dirección postal y os mandamos el libro cuanto antes.
Y la próxima cita en Murcia, ahí esperamos a todos los que...
Será el último fin de semana del mes de marzo.
Sí.
Y allí haremos un programa que será de una hora porque nos coincide el cambio horario esa noche.
Pero muy, muy, muy intensa.
Pero una hora muy intensa, sí.
Ahí os esperamos. Gracias, Rosa. Feliz semana.
Hasta la semana que viene.
Terminamos por hoy dando las gracias a Manuel y a la gente que ha venido a vernos. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos. Os esperamos en la próxima cita. El Espacio en Blanco se cierra por el momento, pero en 7 días vuelve lleno de misterios que queremos compartir con todos vosotros aquí en Radio Nacional. La radio sigue ahora 2 trillones de átomos con nuestro compañero David Sierra y nosotros hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música y el deseo de que sigas conectado aquí en nuestra casa en Radio Nacional. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.